Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Bien, y Tras la Noticia quiere agradecer la amplia sintonía a este espacio durante toda su presencia, durante la hora completa y verdadera, y hemos estado analizando todo lo que ha ocurrido en el día de ayer, cuando se revisó dentro de todos los planes que estuvieron al alcance de la mano, pues el crecimiento económico de la isla estuvo muy ocupado, el Congreso de la Legislatura del Parlamento en la isla, en su novena sesión, en la que desde luego nunca faltó la presencia del dictador y líder del gobernante Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. Para poner en perspectiva, ¿no?, lo que se llamó como una especie de rectificación de error en lo que se había hablado del Producto Interno Bruto y su crecimiento, pues me voy a Valencia, España, donde se encuentra mi querido colaborador, el economista detrás de la noticia, el profesor Elías Amor, a quien le doy las buenas noches en la tarde de hoy. Buenas noches, profesor.
Bueno, buenas tardes. Todavía no hemos tenido la noche con nosotros, que estamos en verano, son los días más largos, pero buenas tardes para ti y buenas noches, lógicamente, para toda la audiencia. Claro que sí.
Indudablemente ayer fue un día de sesión conjunta y largas peroratas, pero hay algo que me llama la atención. Fue como una especie de rectificación de error, porque el gobierno de Cuba había revisado el crecimiento de la economía de la isla en el 2018 y lo situó en un 2.2% en lugar de 1.2% de lo anunciado en diciembre pasado. Ahora yo me pregunto, profesor, acláreme un poco, ¿hasta dónde el comportamiento de una economía verdaderamente para un país alcanza un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.2%? Eso en realidad, yo creo que si lo comparamos con otros países del hemisferio, pues queda muy por debajo de lo establecido. Pero bueno, aquí el especialista es usted. Dígame, ¿cómo lo ve?
Bueno, vamos a ir por partes. Esta pregunta es un poco extensa y compleja, y lo ideal es que nuestros oyentes puedan entender lo que esto significa. En general, en todos los países del mundo, los datos relativos al crecimiento económico del Producto Interior Bruto se suelen revisar porque se producen cambios en algunas magnitudes, métodos de datos que no se incorporan en las primeras estimaciones. Para eso se utiliza un dato que normalmente pues se publica como dato provisional, es el que se suele dar a finales de año, por ejemplo, cuando se cierra el ejercicio. En España, en Francia, en Estados Unidos se facilita un dato que se denomina provisional y así es reconocido por las autoridades de ese país. Más adelante, cuando avanza el año y estamos a estas alturas y se producen modificaciones, pues se da lo que podríamos denominar el dato definitivo. Y yo creo que esto es lo que nos están queriendo transmitir las autoridades castristas. El dato del año pasado, que se presentó a finales de año, el 1.2% de crecimiento del Producto Interior Bruto, no fue un dato definitivo, sino fue un dato provisional. Lo que pasa es que en aquel momento no lo dijeron así. En ningún sitio apareció que era un dato provisional. Siempre lo entendimos como un dato definitivo y en base a eso se han hecho todas las estimaciones, estudios y análisis y también las calificaciones que realizan las agencias de calificación de inversiones de los países, ¿verdad? Y ahora nos salen a mitad de año con tres observaciones o tres correcciones de ese dato que suponen incrementar prácticamente al doble el resultado del crecimiento económico. Para que nuestros oyentes entiendan, generalmente cuando se incrementa de una manera tan espectacular la cifra del crecimiento económico, inmediatamente los economistas le prestamos la máxima atención, porque no es normal que haya una discrepancia tan grande pasando del 1,2 al 2,2. Y en este momento en la economía mundial y en América Latina hay pocos países que alcancen un crecimiento como ese. España, por ejemplo, en la Unión Europea es un caso singular, porque está creciendo a eso, al 2,2, 2,3, 2,4%, mientras que la media de la Unión Europea apenas supera un punto de crecimiento económico. Por lo tanto, el crecimiento que dan las autoridades, en este caso el ministro de Economía, en mi opinión, son elevadas, muy elevadas, y eso puede obedecer, como siempre, a un tema de cálculo político en Cuba, que pues podemos interpretar o tratar de extraer algunas conclusiones al respecto.
Por otra parte, no falta, como siempre, ¿no? Sí. El ministro de Economía, del cual usted está hablando en este momento, sí, haya dicho que se ha disminuido drásticamente los envíos de crudo de subsidiario, la terminación de miles de contratos por servicios médicos en Brasil, y todo esto pues indudablemente ha sido una afectación muy grande, porque se ha hecho una economía parásita que no produce, sino que recibe a través de subsidio y a través de venta de servicios públicos. Así que, por lo tanto, llegó a la conclusión de que no alcanzaron los ingresos previstos por exportaciones, pero bueno, se ha cumplido con los niveles de producción que son esenciales para el país. ¿Con qué niveles de producción esenciales para el país, bajo su criterio, se han cumplido?
Bueno, pues nos podemos ceñir a la rectificación que ofrece el ministro. En su discurso ante los diputados de la Asamblea Nacional, el ministro dijo que la disparidad en las cifras del crecimiento viene motivado por tres motivos. En primer lugar, porque se infraestimó el crecimiento de la construcción en Cuba. Inicialmente se había asumido un descenso del 2,2% en la construcción y tras la revisión de las estadísticas se produjo un aumento del 9,3%. Yo creo que esto es alarmante, evidentemente, porque en Cuba efectivamente el año pasado se construyeron viviendas, en concreto 30.000, según los datos que yo tengo. Ese crecimiento de las viviendas con respecto al año 17 supuso un aumento importante de un 39,4%, pero es que esas 30.000 viviendas todavía están 2.000 por debajo de lo que fue la media antes del año 2012, que estaba situada en torno a 32.000 viviendas al año. Es decir, no se alcanzan los niveles de potencial crecimiento en el sector de la construcción, aunque efectivamente la variación ha sido grande. Y luego el valor de la construcción ha crecido también, pero cuando uno aplica el factor descuento de las tasas de inflación que existen en la isla, el crecimiento ya no es del 14,7% como la publican en la ONEI, sino que el crecimiento es menor, de un 8,3%. Más aún cuando ese crecimiento de la inversión en Cuba el año pasado, en el 18, se concentra fundamentalmente en la rama de actividad de los servicios empresariales, que llega a captar prácticamente el 40%. Y el turismo, que es tanto, ¿verdad?, tanto se habla del turismo, los hoteles, pues resulta que han bajado las inversiones en un 28%. Por tanto, la construcción habría que tener dudas sobre si realmente llega a pasar de esa caída del 2,2 al crecimiento del 9. Pero en la agricultura todavía es más curioso. Este es otro de los sectores en los que el gobierno rectifica. Inicialmente habían previsto una caída en la agricultura del 4,9%, que era bastante razonable, pues, viendo las cosechas del año pasado, y ahora dan un aumento del 2,6%. Esto sí que es pasar del blanco al negro, o al revés. Es una variación sorprendente, porque, Cari, yo he estado analizando algunas de las principales producciones agrícolas cubanas y ninguna da resultados positivos, salvo dos o tres casos. Las viandas caen un 2,8%. Los tubérculos y raíces, un 1,5% cayeron. El plátano, un 5,3% cayó. Las hortalizas, un 1,2%. Las leguminosas tuvieron un crecimiento, sí, los frijoles, del 21,9%. Igual que los cereales con el arroz, que aumentó un 3,4%. Pero los cítricos cayeron un 27,5%. Las frutas, un 7%. La mayoría de los indicadores agrícolas caen, disminuyen, incluso los que más peso tienen en el volumen total en términos de toneladas. Luego, no puede ser creíble que la agricultura haya pasado así de sopetón, de una caída del 4,9 a un aumento del 2,6. Más bien, habría que pensar que la agricultura no ha tenido crecimiento, sino que ha debido de o estancarse o registrar un crecimiento negativo. Y el tercer sector es el que ellos manejan, que es el sector de la salud pública. Yo he estado navegando esta mañana en los datos de la salud pública y sí es cierto que ha habido un incremento en el volumen de los ingresos en los hospitales y en las consultas médicas. Tú sabes que ellos valoran eso a efectos del cálculo del Producto Interior Bruto. Ajá. Las consultas médicas han subido un 3,9 y los ingresos en hospitales un 2,2. Pero hay un ratio que ellos no hacen referencia ni manejan, que es el número de habitantes por médico, que ha pasado de 92.000 en el año 17 a 95.000. Es decir, ha habido un aumento en ese ratio del 3,2, lo cual indica que el número de personas atendidas por médico ha aumentado o ha bajado el número de médicos, porque la población cubana, como sabemos, no está en crecimiento. Ese dato no se podría valorar de forma positiva y en ese sentido yo creo que esa reestimación que han hecho de pasar del 1,3 al 2,3, al 3% en la sanidad, también me parece arriesgada.
Por lo tanto, profesor, no se me vaya de la línea, porque quiero invitarlo a escuchar las palabras de Díaz-Canel, que por cierto, luego que las escuchemos, ha estado muy activo en Twitter, y vamos a tocar con usted quizás el tema más álgido, más crudo, más duro, que ha anunciado a través de un tuit el propio Díaz-Canel. Le invito a escuchar el cierre de las palabras y de ahí nos vamos a lo que es la parte más difícil, la que le va a tocar fondo al pueblo cubano. Vamos a escucharlo, profe.
En este complejo escenario, en el primer semestre no se alcanzaron los ingresos previstos por exportaciones, con afectaciones fundamentalmente en el turismo, el níquel, cuyo precio bajó, y la exportación de azúcar. No obstante, se han cumplido niveles de producción que son esenciales para el país. En el año 2018, una vez concluidos los cálculos y las conciliaciones de los niveles de actividad que determinan el comportamiento de la economía, se alcanza un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2,2%, superior al 1,2% que, como estimado, informamos en el mes de diciembre de 2018. Lo anterior implica que para alcanzar el crecimiento planificado en el 2019 se requiere crecer más que lo inicialmente previsto. En el presente año, aún en el ojo del huracán de las adversidades que el enemigo concibió para asfixiarnos, la economía cubana puede crecer ligeramente gracias a que contamos con potencialidades para resistir y continuar avanzando en nuestro desarrollo.
Bien, ahora vamos a la parte álgida, a la parte dura. Díaz-Canel ha estado muy, pero muy activo en Twitter, y le voy a leer el Twitter que emitió el día 13 de julio. Ha existido un déficit con la importación de combustible, lo que nos ha obligado a establecer medidas de restricción interna para su consumo, evitando en lo posible afectaciones a la población y a los principales productos de servicios económicos. Indudablemente, ya el pueblo de Cuba responde. Y Ángel Javier López, que es un usuario, le responde a Díaz-Canel: quisiera saber si Camagüey no cuenta como población de Cuba, pues en Camagüey se lleva casi una semana con afectaciones al servicio eléctrico de 3 a 4 horas diarias, sin previo aviso, y acá se afirma que están evitando afectaciones a la población. Esto es lo que ha señalado Díaz-Canel también en una sesión que indudablemente deja mucho que desear, porque el reporte de las largas afectaciones producto de la falta de combustible, indudablemente es algo que va directamente y golpea a la población cubana. Deme su lectura de esto que está ocurriendo, la la afectación y cómo se va avanzando a preparar a la población para otro periodo especial.
Bueno, en su intervención Díaz-Canel habla fundamentalmente de lo que es el primer semestre de este año y lo combina con la estimación revisada del crecimiento del año pasado. Pero bueno, el tema este de la falta de petróleo ya lo venimos explicando desde hace tiempo en este programa y es una tendencia subyacente en la economía. Sabemos que el segundo semestre, ya lo dije hace algún tiempo, de la economía va a ser francamente malo. Y no hay ningún indicador que nos indique en este momento, que nos oriente en este momento a pensar que pueda haber o una recuperación o un mejor estado de la situación. No será un periodo especial, y esto también lo llevo diciendo desde hace algún tiempo. Es decir, yo conozco a los economistas que opinan sobre esta materia y hay un acuerdo bastante generalizado de que no se dan las condiciones para un nuevo periodo especial. Pero la economía cubana se precipita a una situación de apagones, de carestías, de parálisis en el funcionamiento de empresas, de disminución de oferta, de incremento de precios, de falta de turistas, de descenso en las remesas, de menor inversión extranjera. Estaban dando el dato y no llegan ni a la mitad de lo que ellos querían tener como objetivo a nivel nacional. Todos los motores de cola que tiene la economía se están apagando o se han apagado. Eso significa que los cubanos tienen que ser conscientes de que la situación en los próximos meses va a ser muy mala, porque además de fuera no van a venir estímulos. Por lo tanto, lo que hay que pedirle a las autoridades es que de una vez por todas tomen las decisiones que sabemos que hay que tomar, que no están en línea con el modelo estalinista de la economía, sino con un modelo abierto hacia la economía de mercado, la libertad y los derechos de propiedad, que al final Cuba tiene que ser como el resto del mundo. Y cuanto más tarden en orientar la economía cubana hacia ese modelo, peor lo pasarán los cubanos y más grave será la situación. Esto es lo único que yo puedo decir en este momento, viendo un poco cuáles son las tendencias que ya evidentemente venimos constatando, Cari, desde hace tiempo.
Bueno, pues te invito, profesora, que se quede, porque se incorpora a nuestro programa Eugenio Yáñez, el cual es el director del tanque de pensamiento cubana, el Cuban Data Analysis. Y le doy la bienvenida, Eugenio, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Gracias, un saludo para ti, para todos los oyentes, muy especialmente para Elías Amor.
Bien, dentro de todo lo que la Asamblea Nacional aprobó, el sábado está la nueva ley electoral. Me gustaría que le diéramos un vistazo, y por eso le pedí a Elías que se quedara, ¿no? Porque esto es bien interesante y hay ciertos aspectos que me llaman la atención. La nueva ley electoral cubana se aprueba en la mitad del plazo propuesto por la Carta Magna y queda compuesta por 16 títulos, 45 capítulos, 32 secciones, pero muy interesante. De ahora en adelante se modifica la proporción de diputados de uno por cada 30.000 habitantes, o sea, en lo adelante, la Asamblea pasará a tener 474 miembros en lugar de 605 actuales. Dame tu criterio, Eugenio, de esta reducción, de esta modificación de una ley electoral, presidente, vicepresidente, en términos de cumplimiento, en fin, ¿dónde está la maniobra de todo esto?
Y no podemos olvidar que la reducción de los parlamentarios, vamos a decir, de los diputados, como dicen ellos, no se trata de un problema de concepción del modelo de dirección, sino que no caben en el Capitolio. Entonces quieren llevar la Asamblea al Capitolio y tienen demasiada gente, tienen que sacarla de ahí. Entonces la reducen a 474, o sea, eliminan a 131. Pero si eliminaran a los otros 474 no pasaba nada, porque con lo que hace esa Asamblea no hace falta que exista. Simplemente levantar la mano cuando lo mandan y aprobar todo lo que le pidan. Lo acaban de hacer ahora con la ley electoral. Entonces, el gobierno se está metiendo, el gobierno cubano, en problemas que no sabe cómo va a salir de ellos, porque el gobierno cubano no sabe cómo va a administrar el problema de un primer ministro con un presidente y un vicepresidente y con gobernadores provinciales y el partido metido por el medio. Cuando eso empiece a funcionar, eso va a ser un desastre total. Y no creo que Díaz-Canel tenga ni la experiencia, ni la formación, ni la capacidad, ni el interés en que las cosas se hagan bien.
Bien, me gustaría, profesor Elías Amor, su opinión al respecto de esta modificación de la ley electoral, hasta dónde le da o implementa libertades a todos estos gobernadores, vicegobernadores, presidentes, vicepresidentes, en fin, su visión desde Europa de todo esto.
Bueno, nosotros en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ya hemos tenido ocasión de hacer un primer análisis de esta ley, que es profundamente contraria a la libre elección, al pluralismo político e ideológico y a la libre expresión, al centralizar todo el panorama político en Cuba en manos de un solo partido que se convierte en el hegemónico. Eso que llamó la ministra Mogherini, que ya no está en el cargo afortunadamente, como democracia de partido único, ¿verdad? Entendemos que esto es un anacronismo histórico, es una imposición al pueblo por parte del Partido Comunista Cubano y desde nuestra perspectiva es denunciable y además una vergüenza que exista un país en este momento en el mundo con un sistema político armado sobre la base de estas características. Nosotros en el Observatorio vamos a intentar por todos los medios denunciar esta situación que deja fuera del mapa político y de la arena política en Cuba a todas las grandes ideologías políticas que existen en Europa. En ninguna ideología, la democracia cristiana, la socialdemocracia, los liberales no tienen interlocutores en Cuba en el Parlamento. No hay interlocutores en Cuba autorizados en la sociedad civil. Eso es una barbaridad, es un anacronismo y en ese sentido, bueno, pues nos parece que esta ley, en lugar de desarrollar esas figuras, lo que hace es obstruirlas y eso lo vamos a pelear y lo vamos a luchar dentro de nuestras posibilidades, claro que sí.
Muchísimas gracias, profesor Díaz Amor. Eugenio, quédate en línea, me voy a una breve pausa y regreso contigo para analizar un poco más sobre otros aspectos justamente de esta ley electoral y algo que a mí en lo personal me preocupa bastante. Me voy a una pausa y regreso de inmediato.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mm. Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Dani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Cerveceros versus Diamondbacks y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, estamos de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Continuamos con Eugenio Yáñez, director del Tanque de Pensamiento, Cubanálisis. Y desde luego, Eugenio, me gustaría muchísimo comentar contigo cosas que han sucedido dentro de esta reunión y la modificación de la ley electoral, que dispone además el requisito de residencia de 2 años para ejercer el voto y de 5 años para aspirar. Aquí el pueblo no pinta nada, aquí hay un solo partido. Aquí el pueblo lo único que va a elegir a candidatos de base preseleccionados de antemano. Me parece, creo que hay algo muy preocupante y que quizás muy poco le han llamado la atención, y es el uso de los símbolos patrios, tales como el uso de la bandera, el himno, el escudo nacional, y se establecen nuevas reglas para la actividad pesquera en Cuba. Es esto un nuevo método, y me preocupa, de establecer un rigor y una penalidad contra todo aquel que se oponga al régimen y use la bandera cubana, su bandera, la que reconoce como suya, para algún tipo de protesta. ¿Qué criterio tienes tú de esto?
Mira, el problema con esa ley de los símbolos patrios es, como todo lo que pasa en Cuba, que ellos se quedan ahora con los símbolos patrios para uso exclusivo de la revolución, entre comillas, como dicen ellos. Es decir, si ahora un cubano sale con una bandera cubana protestando contra el gobierno, tienen la ley de los símbolos patrios para encarcelarlo. Recordemos hace un tiempo atrás un cubano que salió en un desfile en la Plaza de la Revolución con la bandera cubana. Lo tuvieron un montón de tiempo metido en mazorra, como si estuviera loco. Ahora con esta ley simplemente lo acusan de no respetar los símbolos y lo pueden meter preso. Eso con la bandera, con el escudo, con el himno nacional. En todas partes del mundo los gobiernos exigen respeto para los símbolos patrios. Sea el himno, sea el escudo, sea la bandera, sea un patriota determinado. Pero en Cuba eso se va a utilizar no en función de la patria como tal o la nación cubana como tal, sino la revolución como tal, el socialismo. Y en Cuba el socialismo, la revolución y el Partido Comunista es lo mismo. Por lo tanto, la utilización que le van a dar a eso es una utilización aberrante y contra el pueblo de Cuba.
Pero yo recuerdo que durante el tiempo de la apertura de la pasada administración, la bandera americana se utilizaba conjuntamente con la cubana en ropa de vestir, en blusas, en pañoletas, había ropa creada con la mitad de la bandera norteamericana y la bandera cubana, y nunca les llamó la atención, nunca emitieron ningún tipo de criterio ni de sanción, ni nunca llevaron adelante un procedimiento para los símbolos patrios. O sea, es a conveniencia ¿de qué estamos hablando en este aspecto?
Bueno, para el gobierno cubano hay dos banderas americanas. La de Obama es una y la de Donald Trump es otra, aunque sean la misma bandera. Es decir, cuando la posición que tenía Obama acercándose al gobierno cubano le convenía a la dictadura, entonces a eso le dieron calor y lo dejaron avanzar. Ahora, como la posición del presidente Trump es contra el gobierno cubano, muy evidente, entonces ahora es un problema ya que no quieren que esa bandera, porque esa bandera para ellos representa a Donald Trump. Para ellos la bandera no representa al país, a la nación, sino al gobierno, al que está en el poder. Y por eso entonces ahora tienen esta paranoia, vamos a decir así, con los símbolos cuando es la bandera americana.
Tristemente, no le recomiendo al pueblo cubano en este momento ningún, o sea, no le recomiendo, no.
No te oigo bien, Carlos.
A ningún cubano de la isla buenas noticias en los próximos meses.
La represión va a ser mayor, la posición del gobierno no va a ser abrir la economía para que las cosas mejoren, sino reprimir más todavía para seguir imponiendo el sistema absurdo y caduco ese que tienen.
Muchísimas gracias, Eugenio, por tu tiempo.
Un placer, saludos a todos.
Gracias por estar con nosotros analizando este tema que indudablemente tiene muchas aristas, la nueva ley electoral y desde luego la forma en que de ahora se van a regular el uso de la bandera, el himno y escudos nacionales, y desde luego buscaremos también que nos hable de las nuevas reglas para la actividad pesquera en una isla rodeada de agua por todas partes. Así que en eso andamos y seguimos tras la noticia. Bien, y ahora pasamos a otro tema, vamos a conversar con el periodista Manolo González Moscote, porque indudablemente ha surgido una información de la cual yo me hice eco el pasado viernes, hablando justamente del tema de Venezuela y de Colombia, sobre la desaparición de Santrich, y de acuerdo al jefe de inteligencia de Zavista, Santrich estuvo en la casa de Córdoba en Caracas. Las acusaciones de Piedad Córdoba ha señalado que son falsas, pero vinculan a la senadora de izquierda con el paradero del líder guerrillero de la FARC, Jesús Santrich, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. De acuerdo con una información del jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Christopher Figuera, el guerrillero presuntamente estuvo en una vivienda en Caracas, propiedad de Córdoba. Y me gustaría, Manolo, tu análisis sobre la posibilidad de que esto fuera cierto y las implicaciones que tendría, porque esto se suma al escándalo que estalló a principio de año de que presuntamente Piedad Córdoba se había reunido con los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en diciembre en Cuba, para hablar detalles del proceso de paz. Dame tu opinión.
Gary, como siempre, para mí es un gusto, es un lujo, es un honor estar contigo en tu espacio radial. Hombre, mira, esto, como le llamo yo, la película de Santrich, tiene muchísimas aristas, ¿no? Y la vida de él mismo, desde que comenzó su proceso de paz, desde que se acogió al proceso de paz, también ha sido una película. Estamos hablando de lo que se conoce como el proceso Santrich en cuanto al narcotráfico, con pruebas que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de Santrich en la cárcel, estamos hablando del hombre de huelga de hambre, el hombre que se cortó las venas, el hombre que se refugió en el episcopado, el hombre que finalmente desapareció a la vista de todo el mundo, desaparece una persona invidente. Entonces, lo que está claro aquí, absolutamente todo, es que el proceso de paz ha sufrido un fuerte golpe con esto de Santrich. ¿Por qué? Porque si tú miras, los más de 10.000 guerrilleros que están concentrados en determinadas zonas del país, todos siguen allí concentrados y siguen cumpliendo precisamente las normas y lo que se estableció a través del proceso de paz. ¿Qué tienes tú? Tienes en este momento a un Santrich que se ha volado por encima de todo, ha estado por encima de las normas, por encima de lo pactado de la guerrilla, y esto, por supuesto, lo deja en posición de que ningún guerrillero hoy se atreve ni siquiera a hablar de él y, por supuesto, menos a defenderlo. Lo cierto es que esto dice mucho también del proceso de paz, que todavía no se ha concentrado ni ha finalizado una sólida ley para poderlos llevar a ellos, obligarlos, llevarlos a que finalmente cumplan todo lo pactado y todo eso de decir la verdad y no volver a delinquir y demás. Esto es lo que ha pasado con Santrich. Lo de Piedad Córdoba, de que está, que tiene un apartamento en el Fuerte Tiuna, imagínate, un Fuerte Tiuna, en un fuerte militar, un cantón militar, allí hay viviendas para los militares, por supuesto, y para algunos huéspedes ilustres que llegan allí, que necesitan protección. Pues bueno, se sabe que Piedad tiene un apartamento allí, y en ese apartamento se dice que ha estado alojado Santrich. Yo, de creerlo, personalmente lo creo. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien la connivencia, el apoyo y todo el respaldo irrestricto que le ha dado desde Chávez hasta Maduro a la guerrilla de las FARC. Y por supuesto, esto es de mucho cuidado porque, bueno, a pesar de que las relaciones con Venezuela, entre Colombia y Venezuela, han estado muy mal y rotas, entre otras cosas, no es posible hacer una nota de protesta, ni mucho menos ante el gobierno de Venezuela, porque no cabe, porque por la situación misma de las relaciones en cuanto están. Pero lo cierto es que esto es gravísimo, que Venezuela está acogiendo a un hombre que tiene una circular roja de la Interpol que lo busca por todas partes, por cielo y tierra, y hay una fuerte recompensa para encontrarlo. Lo que está claro aquí es que tiene ayuda internacional, que a Santrich lo han sacado del país, porque no creo que esté dentro del país, dentro del territorio colombiano, porque es muy fácil encontrarlo, porque tienes una Colombia que está prácticamente en paz hace mucho rato, que no conoce actos guerrilleros, que no conoce un solo soldado muerto hace 2-3 años cuando comenzó este proceso de paz, y la población civil ha dejado de recibir esa oleada de terror que le producía la guerrilla de la FARC concretamente, porque el ELN sigue su accionar, aunque en menor cantidad, porque siguen ahí expectantes de un proceso de paz. Aquí está muy claro todo. Santrich tiene ayuda internacional. Alguien está ayudando, y de un gobierno, y ese gobierno, por supuesto, apunta al gobierno de Venezuela, Cari.
Bueno, ahora la FARC han asegurado que Jesús Santrich se autoexcluyó del partido político. ¿Tratan ellos de salvar el rostro en este momento de este escándalo internacional? El exmiembro de la guerrilla, Rodrigo Granda, afirma que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, lo cual es la FARC, es vertical, pero sí se ha desmarcado a Santrich de la línea del partido y su proyección. ¿Hasta dónde esto puede ser creíble? ¿Hasta dónde esto golpea el proceso de paz? ¿Hasta dónde esto le puede dar la razón? Indudablemente, personas como el ex presidente Álvaro Uribe, de que este proceso de paz con la FARC, haberlos incluido, que tengan curules, no iba por buen camino.
Los dirigentes del nuevo partido de las FARC en este momento se quieren deslindar precisamente del caso Santrich, es porque se sienten comprometidos. Acuérdate que ellos están en este momento en libertad, entre comillas, ellos están en unas zonas protegidas y demás, y demás, y demás. Ellos saben que si se ponen a apoyar a alguien que ha entrado y que hay fuertes pruebas contundentes de su accionar delictivo, ellos saben que si apoyan a este personaje, los juzgarán también por esa misma línea, y es lo que ellos tratan, es de desligarse de todo aquello para que se les vea como eso, como un partido político. Lo que tú dices en cuanto a lo que pensaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo no diría que él tendría la razón de que el proceso de paz, bueno, el proceso de paz nació cojo, nació con caminando, no precisamente con fuerza ni firmeza, pero lo cierto es que el proceso de paz ha tenido muchas críticas de muchos lados. pero como cosa curiosa tuvo el apoyo contundente de los Estados Unidos. De ahí precisamente la importancia de saber que son las pruebas que vienen desde los Estados Unidos, que van desde Estados Unidos a Colombia, las que ponen a Santrich en las cuerdas. Entonces, aquí está muy claro absolutamente todo, y es que el proceso de paz está en entredicho. Esto de que ha pasado con Santrich, que no se le puede juzgar, que sí se le juzga, que no puede estar en la cárcel, que se ha escapado, dice mucho de lo que le falta concretar al proceso de paz. Han sido fallidos, inclusive por aquello de que te acuerdas del referendo que se hizo, de si la gente quería, aprobaba o no aprobaba, y finalmente ganó el no. Desde allí comenzaron los graves problemas de este proceso de paz, que no fue digerido en su totalidad por el 100% de los colombianos, y no fue un proceso que terminó a medias de aceptación de la gente. Esto es sumamente complicado para el proceso. Fue quizás una de las de los puntales que hizo que el proceso de paz no se consolidara como tuvo que consolidarse, que no se llamaron todas las fuerzas vivas de la nación para que hicieran parte y estuviesen de acuerdo. Allí están los grandes problemas, y eso se refleja en este momento con la opinión del expresidente Álvaro Uribe. Pero yo no diría que él tiene la razón. Aquí simplemente estamos ante un delincuente, ante un tipo que ha evadido la justicia. Si él tiene prueba de que es inocente, pues bueno, preséntese y demuestre en juicio, en franca vida, ante los jueces, de que usted es inocente de lo que se le está juzgando. Pero si él mismo se retira, se va, se escapa, se esconde, dice uno, entonces el tipo algo tiene y algo sabe. Y pero eso de decir, no confío en la justicia colombiana, eso ya a esta altura no es posible, Cari. No es posible porque tienen una JEP que no precisamente es del resorte del gobierno, es una JEP que trabaja más independiente, quizás más hacia la guerrilla que hacia el gobierno. Entonces ahí ellos tienen cómo sentarse y contar la verdad. Si este señor no lo quiere hacer, pues simplemente es un delincuente y hay que juzgarlo como tal, ¿no?
Bueno, indudablemente esto ha sido tan fuerte que de pronto hubo una reunión del Pleno Nacional de la FARC en el día de ayer, y las conclusiones se entregarán mañana. El ex líder de la FARC, Rodrigo García Granda, ha agregado y ha dicho a los periodistas que si Santrich ha tomado la decisión de separarse del partido, es una autoexclusión. ¿Autoexclusión o debe ser expulsado? ¿Tratan las FARC como fuerza política del país de ganar credibilidad con este tipo de reunión cuando se está ofreciendo una inmensa cantidad de dinero, una recompensa hasta de 3,000 millones de pesos para capturar a Santrich?
Mira, yo creo que el partido de la FARC lo que está tratando es de limpiarse las manos, tratando, como te decía anteriormente, de tener esa reunión. El resultado que se va a tener de la reunión general que van a dar en estos días, la opinión central de lo que creen ellos que ha pasado en torno a Santrich, yo aquí no creo que encontremos otra cosa distinta a que se autoexcluyó. Eso de decir, fíjate que no está la palabrita clave, Cari, aquí, que se llama expulsamos al señor Santrich.
Claro, eso es lo que yo esperaba.
Exactamente. Expulsamos a este señor porque no estamos de acuerdo con sancionar, porque nosotros estamos cumpliendo los acuerdos de paz, lo que hemos pactado. Eso no está allí consignado en ese documento. Y si dice se autoexcluyó, entonces lo hace Santrich a título personal, según esta, para no perjudicar el nombre y la imagen de las FARC. Fíjate tú qué figura tan sutil y elegante, pero a la vista de los que entendemos y analizamos esto aquí le falta un pedazo a esta película.
Otra de las cosas también, Manolo, que se analizó es la falta de garantías por los asesinatos que ya el país conoce. La Defensoría del Pueblo informó 462 líderes sociales que fueron asesinados del 1 de enero al 28 de febrero de este año. Esto indudablemente no significa verdaderamente que hay paz en Colombia.
Mira, Cari, te voy a contar algo que llama poderosamente la atención. Cuando el anterior M-19 se convierte en partido político, Unión Patriótica y demás, acuérdate que ese partido fue prácticamente eliminado, uno a uno, cada uno de sus miembros fueron asesinados. Cuando la guerrilla de las FARC en Cuba comienzan a negociar el proceso de paz, ellos dijeron y quedaron muy claros de que no querían que fuesen eliminados también ellos cuando estuvieran en la vida civil, tal y cual sucedió con la Unión Patriótica. Ese es uno de los casos más más violentos en Colombia, cuando se eliminó prácticamente a una cantidad de gente que se rindió, fueron eliminados. Ellos no querían este final, pero como cosa curiosa, fíjate que desde el momento que firmaron, desde el momento que se concentraron en determinadas zonas del país, han muerto cientos de guerrilleros, exguerrilleros, a manos de desconocidos, que se supone que son paramilitares en su renacer, y precisamente era lo que ellos tenían miedo cuando estaban en La Habana y comenzaron a pedir protección si ellos entregaban las armas y ellos finalmente firmaban el acuerdo. Y aquí está pasando que esos líderes sociales, muchísimos, que son simpatizantes de las FARC, y tú has dicho la cifra apenas de este año, si tú sumas, Cari, en 3 años, en Colombia han muerto más de 1,000 personas, y si no son vinculados directos de la guerrilla, son personas que han simpatizado con la guerrilla, le colaboraron a la guerrilla en determinado momento, o son líderes sociales que están reclamando la reivindicación, el regreso de sus tierras por parte de la FARC, o el regreso de sus tierras por parte de los paramilitares. Entonces, eso te dice, lo que tú mismo has dicho, en Colombia la paz no está consolidada, la paz no está asegurada en Colombia. Los acuerdos nacieron cojos y ahí tienes el resultado de esos acuerdos, ahí tienes precisamente la resultante que no es la mejor, pero al menos, fíjate tú, la población civil, grueso de la población civil y los soldados colombianos no están muriendo en combate, son aislados, bueno, los casos que se presentan con el ELN. Pero en general, Cari, eso te dice que esos acuerdos no nacieron bien, esos acuerdos no han terminado ni han llegado a feliz puerto, y por eso tienes el problema que tienes hoy.
Bueno, pues, le doy las gracias a Manolo González Moscote, periodista, ex corresponsal de CNN en Moscú durante muchísimo tiempo, por este desarrollo, este análisis equilibrado de la situación en Colombia. Bien, y ahora me voy a La Habana, Cuba, donde tengo en línea telefónica a Mario Alberto Hernández Leiva, miembro del Ejecutivo del Movimiento Democracia en Cuba, y es para saber hasta dónde se sabe el paradero de José Díaz Silva y su esposa Lourdes Esquivel, dama de blanco.
Buenas tardes.
Bien, queríamos saber, porque hay preocupación por parte de todos los medios, que estamos al pie del cañón y ahí con el dedo puesto en la situación de lo que ha ocurrido con José Díaz Silva y la esposa de él, dama de blanco, Lourdes Esquivel. ¿Qué me puede decir usted como miembro del Ejecutivo del Movimiento Democracia en Cuba, al cual pertenece Díaz Silva?
Bueno, me llamo Mario Alberto López Leiva, soy vicepresidente del Movimiento Opositor con la República. Yo quiero denunciar la situación del hermano José Díaz Silva cuando el jueves nosotros tenemos una peña en todos los parques de La Habana y nosotros nos reunimos y hacemos actividad en los parques, y parece que ese día José salió de la casa y fue detenido, y de ese día no se sabe el paradero de José. Me dijeron, hay un joven aquí de Santiago de la Vega, de Boyero, que estaba en la estación policía de Santiago de la Vega, y había visto a José, que los policiales le han dado golpe. El joven, cuando salió, se lo dijo a la esposa Lourdes. La situación de Lourdes, ayer salió y está detenida, no se sabe dónde está realmente.
¿Qué van a hacer ustedes como miembro del grupo al cual pertenece Díaz Silva, el Movimiento Democracia? ¿Qué tipo de acción van a tomar, si se puede saber?
Bueno,
si han recurrido a instancias superiores para denunciar este hecho.
Bueno, yo vine esta mañana para acá para hacer el movimiento, y fui a la estación policía porque acá José no hay nadie. Está cerrada la casa, José está detenido, José sabe dónde está desaparecido, Lourdes Esquivel también está detenida, está desaparecida, y está cerrada la casa y no hay nadie. Hoy es el día de la reunión del movimiento, los opositores de la Nueva República, los días 15. Y yo me fui a la estación policía de Santa La Vega para preguntar con José, yo y el arqueo de cuello, un hermano del movimiento nosotros. Y entonces ahí llegó la ciudad de motor y me dijo, parece que la ciudad andaba atrás de nosotros. Y nos dijo que Mario se quede tranquilo, que José se le estaba incluido, que le iban a tomar lo iban a incluir, lo entregué una causa, no sé qué tipo de causa, y yo le dije a la Secretaría de Estado de qué causa hizo José cuando José fue detenido arbitrariamente fuera de su casa y después le dieron un golpe. Y entonces me dijo que no, que José están haciendo lo posible de darle la libertad a José. Le digo, no, ustedes no están haciendo lo posible de darle libertad a José. Ustedes lo que están tratando de meter preso a José, es de fabricarle una causa. Ustedes son los que deciden aquí, la policía no decide nada, la fiscalía no decide nada. Aquí lo que deciden son ustedes. Y entonces, bueno, me dijo que iba a tratar de soltar a José. Y le dije, bueno, ese problema ustedes lo que tienen detenido a José. Y entonces, que lo iban a meter preso. Y entonces, nos dijeron a mí y yo y a Tía que nos iban a meter preso si formábamos algo de problema, de protesta ahí. Yo le dije a la Secretaría que si mañana José Díaz Silva no está suelto, nosotros vamos a reunir y vamos a hacer una protesta en La Habana por la libertad de José Díaz Silva y Lourdes Fidel Díaz.
Bien, muchísimas gracias a nuestro querido hermano del Movimiento Democracia, Mario Alberto Martínez Leiva, por habernos dado este informe y por habernos adelantado las acciones que van a tomar. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que han participado en la tarde de hoy en Tras la Noticia. Yo me despido, los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris, con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. A las 11, Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas. Y a las 11 y media, De Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.